Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad un día más aquí a este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. El cuerpo de Dror Or, secuestrado del kibbutz Be'eri, fue devuelto a Israel desde Gaza. Surgen tensiones en las conversaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita sobre la normalización de las relaciones con Israel. Israel lanza una amplia operación antiterrorista en el norte de Cisjordania. La construcción del primer complejo de viviendas en Gaza, respaldado por Estados Unidos, podría comenzar esta semana en Rafah. La Yihad Islámica Palestina aumenta su presencia armada en Siria con el visto bueno del régimen. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. El cuerpo de Dror Or fue devuelto a Israel desde Gaza por grupos terroristas palestinos el martes por la noche, tal y como anunciaron las autoridades israelíes el miércoles por la mañana. El anuncio se produjo después de que sus restos fueran identificados por el Instituto Forense Abu Kabir en Tel Aviv durante la noche y su familia fuera notificada. Or, de 48 años, fue asesinado por terroristas de la Yihad Islámica Palestina el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue llevado cautivo desde el kibbutz Be'eri. Su esposa, Yonat Or, también fue asesinada durante la masacre en Be'eri y sus hijos menores, Noam y Alma, fueron secuestrados vivos y luego devueltos mediante un acuerdo de alto el fuego el 25 de noviembre de 2023, exactamente 2 años antes de que se devolviera el cuerpo de su padre. La Yihad Islámica afirmó haber encontrado el cuerpo de Or en Nuseirat, en el centro de Gaza, el lunes. A la tarde siguiente, la Yihad Islámica y Hamas entregaron el cuerpo a la Cruz Roja, que lo entregó a las Fuerzas de Defensa de Israel. Los cuerpos de 2 rehenes asesinados permanecen ahora retenidos en la franja, los del oficial de policía, el sargento mayor Rang Vili, y del ciudadano tailandés Suditisak Rintalak. Según medios de comunicación palestinos, Israel entregó el miércoles los restos de 15 palestinos a la Cruz Roja a través del cruce fronterizo de Kisufim, en el centro de la franja de Gaza. Los términos del alto el fuego en Gaza exigen que Israel entregue 15 cuerpos a cambio de los restos de cada rehén que sea devuelto.
Sí, bueno, y con esto solamente quedan 2 cuerpos por entregar de toda la lista de los 251 secuestrados que se llevaron los terroristas aquel fatídico 7 de octubre de 2023 entre vivos y muertos. Ya sabemos quiénes son los que faltan, sabemos exactamente que están muertos y sabemos que uno es israelí y el otro tailandés. Y esperamos ansioso que esta espera eterna se acabe de una vez por todas y todas las familias, las israelíes y las externas, de, por ejemplo, de Tailandia, también puedan enterrar a sus familiares como merecen.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, mantuvieron una reunión civilizada pero difícil en la Casa Blanca la semana pasada, en la que las conversaciones se volvieron tensas sobre la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. En público, Trump y bin Salman se halagaron mutuamente. Sin embargo, parte de sus conversaciones a puerta cerrada fueron tensas. Trump se sintió decepcionado al escuchar la reacción del príncipe heredero saudí. Bin Salman dijo que quiere que su país sea parte de los acuerdos de Abraham, pero también asegurar un camino hacia una solución de 2 estados. En privado, cuando Trump presionó para que la nación musulmana se adhiriera a los acuerdos de Abraham, bin Salman contraatacó, argumentando que la opinión pública saudí es abrumadoramente anti-israelí tras la guerra entre Israel y Hamas, y que la sociedad saudí no está lista para la normalización. Según el informe, a cambio de la normalización israelí, bin Salman postuló que Israel debería aceptar una vía irreversible hacia un Estado palestino con un plazo estricto. Para Trump, es esencial que todos los países de Medio Oriente se unan a los acuerdos de Abraham, ya que la guerra en Gaza ha terminado y el programa nuclear de Irán ha retrocedido.
Bueno, creo que Trump se está dando un baño de realidad con alguien como Bin Salman, que acaba de destinar miles de millones de dólares para la compra de armamento a Estados Unidos, cosa que a Trump le interesaba mucho, incluso material que es muy sensible, como los cazas F-35, que hasta ahora solamente había vendido fuera de su país a Israel, y con lo cual pues Israel ha torcido un poco el gesto, porque evidentemente tener una tecnología tan avanzada a disposición de un país que hasta ahora, durante 70 años, ha sido un enemigo, pues no es algo que sea fácil de aceptar por Israel. Pero a pesar de ello, pues Arabia Saudita sigue en las suyas. Y si Trump no es más contundente, es justamente porque es un muy buen cliente para las industrias militares de Estados Unidos. Pero la pregunta del millón, y nunca mejor dicho, o del billón en este caso, es ¿qué será más importante para Trump? ¿Seguir respaldando la amistad o el entendimiento con Israel, del cual ha hecho gala en su primer mandato y en la parte que lleva de este, o que la oferta económica suponga un atractivo tan importante que le haga ceder en otros campos que no serían viables y a los que Israel se opondría? Y diría yo que en este caso ni siquiera la oposición israelí a Netanyahu estaría de acuerdo en aceptar un tiempo delimitado para llegar a una solución de dos estados. Es decir, una cosa es tener una buena orientación a ese fin, pero que eso no depende solamente de la propensión de Israel a aceptar el hecho de negociar una paz y una solución de dos estados, sino que también hay que ver cuáles van a ser las condiciones, porque si los palestinos pues saben que Israel tiene que decir que sí obligatoriamente en un plazo de 2 años, por ejemplo, pues evidentemente no van a ceder absolutamente nada como lo han hecho hasta ahora durante más de 70 años. Y esta situación no es aceptable, ni siquiera por no solo por el gobierno actual de Israel. Yo creo que ningún gobierno de Israel aceptaría una fecha límite para trazar un acuerdo de paz que lleve a la creación de dos estados, Israel y un estado palestino, porque hasta ahora esas fechas se han dado muy profusamente y a pesar de que han pasado más de 70 años no se han conseguido. Es decir, que ahora tampoco se puede presionar para tener un calendario tan estricto. Pero esto es lo que seguramente ha hecho enfurecer de alguna manera a Trump. No tanto como cuando lo visita el presidente de un país más pequeño como Ucrania, que lo trata o maltrata a los ojos incluso de la prensa. Pero esto no le gusta a Trump porque quizás lo lleve a una situación que tenga que elegir entre, digamos, seguir validando y siendo garante de la existencia del Estado de Israel, o jugarse a la carta de que, bueno, que Israel no lo va a aceptar y Estados Unidos, o por al menos su presidencia, no va a ser una presidencia más favorable a Israel que la que fue su predecesor Biden o algunos otros presidentes que antes estuvieron al frente de estas propuestas de paz.
Las fuerzas israelíes lanzaron una operación antiterrorista a gran escala en el norte de Cisjordania durante la noche del martes. La redada tuvo lugar en varias ciudades y pueblos palestinos en el noreste de Cisjordania, incluidos Tubas, Tamun y Al-Aqaba. Se impuso un toque de queda en la zona y varias carreteras fueron bloqueadas por excavadoras que crearon montículos de tierra. Fuentes militares dijeron que la operación se lanzó en respuesta a los esfuerzos de los grupos terroristas palestinos por establecer una presencia en la zona, junto con un aumento en el número de incidentes terroristas allí.
Sí, en general estos operativos no son operativos relámpago que se acaban en 24 horas, así que seguramente tendremos para seguir informando de los mismos durante los próximos días.
La administración Trump está abogando por la rápida construcción de complejos residenciales en áreas de Gaza controladas por Israel que proporcionarían viviendas a los palestinos en el enclave. Los complejos se conocerían como comunidades alternativas seguras y cada uno albergaría entre 20.000 y 25.000 gazatíes. Los complejos, que consistirán en estructuras temporales, incluirán clínicas médicas e instalaciones educativas. La Nueva Gaza es el término usado frecuentemente por los funcionarios estadounidenses para describir el proyecto que se llevará a cabo en el lado oriental de la Línea Amarilla, la frontera recién creada a la que las fuerzas de defensa de Israel se retiraron el 10 de octubre, al inicio del acuerdo de alto el fuego de Gaza entre Israel y Hamás. Se espera que el primer complejo se construya en Rafah, cerca de la frontera con Egipto, y que las obras iniciales comiencen esta semana. Su finalización tardaría varios meses y probablemente costaría decenas de millones de dólares.
Sí, estamos hablando de construir un alojamiento más o menos digno para 25.000 personas. Es decir, que esto es una obra muy grande, pero de todas maneras estamos hablando de estructuras temporales. Me imagino que van a ser algo así, supongo yo, como containers con forma de viviendas que se podrían instalar una vez que se hagan las obras de infraestructura, de conducciones de agua, de residuos, etcétera, etcétera, trazado de calles y todo para hacerlo con una velocidad muy importante, muy rápida, pero con determinadas cuestiones que sí son importantes, es decir, por ejemplo, que también habrá ambulatorios o clínicas médicas y también instalaciones educativas, es decir, que van a crear un par de barrios al menos con estas cantidades de personas. Y vamos a ver, porque este va a ser el primer experimento piloto. Ya saben que en Gaza se habla mucho de iniciativas, pero que después está la realidad. Vamos a ver si esto es viable y el tiempo que se lleva en construirse para aliviar la situación de los palestinos que viven allí y que en estos días hemos visto que han pasado muchas penurias con las lluvias que han caído.
Según informaciones, la Yihad Islámica ha ampliado las capacidades de su ala militar dentro de Siria en las últimas semanas, particularmente en los campos de refugiados palestinos cerca de Damasco. Esto ocurre con pleno conocimiento por parte del nuevo gobierno sirio y mientras Hamás refuerza su fuerza en el Líbano a través de una mayor cooperación con Hezbollah. Según el informe, el grupo ha ampliado las capacidades de su ala militar, las brigadas Al-Quds, dentro de Siria en las últimas semanas y señaló un aumento particular de la actividad en los campos de refugiados palestinos cerca de Damasco. Siria se considera una base particularmente conveniente para la Yihad Islámica debido a la reciente prohibición informal de Estados Unidos a los ataques aéreos israelíes contra objetivos sirios. También se informó que el régimen de Ahmed al-Sara incluso ha designado un enviado cuya única tarea es facilitar las comunicaciones entre el liderazgo de la Yihad Islámica y el gobierno sirio. Hace casi un año, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo a altos funcionarios europeos en Bruselas que Hamás y la Yihad Islámica están operando en Siria para crear un frente adicional contra Israel.
Sí, la verdad que son malas noticias porque algunos habían visto en el nuevo régimen en Siria una especie de freno a lo que hasta ahora se daba, la proliferación de grupos antiisraelíes, terroristas y armados en el territorio sirio. Pero si esto es así y la Yihad Islámica tiene patente de corso para actuar dentro del territorio sirio junto con Hamás, pues la situación creo que va a ser muy complicada de mantener, incluso para Estados Unidos, en esa en ese acercamiento que tiene al nuevo régimen de Siria y que de alguna manera ha frenado o prohibido a Israel las actuaciones que hacía en los últimos tiempos, los últimos meses, tratando de evitar, por una parte, el rearme de los grupos que siempre se han destacado por atacar a Israel, como Hamas y la Yihad Islámica, y por otro, también en las cuestiones que tienen que ver con la minoría drusa en el sur del país, que tienen su reflejo también en el norte de Israel, con una comunidad drusa importante. Por lo tanto, habrá que mirar y esperar de cruzar los dedos para que esto no sea el famoso truco del almendruco, que ha cambiado el régimen y ha cambiado todo para que nada cambie.
Con este comentario cerramos el informativo de hoy, en el que les esperamos mañana con más noticias.